Después toca descartarnos para que Manuel lo suba.
Vamos a escritura, te vamos a usar para ir desarrollando el tema de hoy. El tema de hoy es autonomía relacional. Hasta el final. Complejidad y riesgos en el abordaje de la integridad personal. Con lo cual, siempre me toca hacer una primera parte de explicación de las expresiones que forman el título. Porque autonomía relacional, hasta el final, estamos hablando por tanto final de mi vida. Pero no únicamente, hoy va a salir el tema de, no únicamente final de vida, vamos a hablar también hoy más de cronicidad. No únicamente el tema de muerte. Voy a desarrollar un poquito más el concepto de complejidad y riesgo en el abordaje. Esto no es fácil, es un tema complejo y además no es un tema de evidencias y de ciencias exactas donde uno se encuentra muy seguro en el 2 y 2 son 4 y no en el malditas. Es un tema de tomar decisiones, decisiones precisamente porque son complejas, que podrían ser de otra manera, conllevan riesgos. Y además vamos a hablar de la importancia del concepto de integridad personal. El concepto de integridad. Para mí es muy importante ese concepto porque lo vamos a desgranar de la mano de grandes filósofos, pero también poniendo muchísima importancia a 4 R's. Ahí sabía un par de ellas, responsabilidad y respeto. Y hoy vamos a añadir, y nos vamos a detener en las otras 2, que son reconocimiento y reconciliación. Me parece que como país la palabra reconciliación la han usado más como palabra que como hechos. El caso es que vamos a intentar dedicarnos hoy a hacer una crítica profunda al concepto de autonomía tal y como la ha entendido la bioética liberal desde una antropología y una sociología que tenía su razón de ser cuando Bishamps y Childress cuando elaboran los 4 principios de la bioética y como crítica al paternalismo de todo tipo, también médico, pues querían reivindicar por supuesto los derechos del paciente y reivindicar la participación del paciente en la toma de decisiones, por supuesto. Pero tiene problemas, tiene muchos problemas la autonomía, que acaba siendo un problema de autonomismo, de abandonar al paciente y pasamos de una hiperprotección a una hipoprotección. Este es un poco el fondo del tema, con estas 4 R's que vamos a hablar. En la segunda parte me voy a centrar en atender necesidades espirituales en ese concepto de autonomía relacional. Por tanto, seguimos con el tema de atender necesidades espirituales, pero desde la autonomía relacional. Y voy a hablar de un par de triángulos que nos van a un poco simbolizar el modelo que yo creo que nos podría ayudar a ir gestionando riesgos. Y en la tercera y última parte voy a entrar en algunas teorías filosóficas que nos pueden ayudar a acompañar espiritualmente. Porque la mayoría de los acompañamientos espirituales tienen muy claras las tradiciones religiosas. Sin duda, muy buenos acompañamientos desde los relatos religiosos. Muy buena desde el arte y la literatura. La música, la arte terapia. Pero yo aquí reivindico mi causa también. Creo que la tradición filosófica también puede ayudar mucho al acompañamiento espiritual. Y voy a hablarles un poquito, y voy a hacer una clase de historia de la filosofía, un poquito, no se me preocupen, ¿eh? Voy a hablar de Epicuro, voy a hablar un poquito de Aristóteles, un poquito de Nietzsche, de Schopenhauer, de Sartre, y voy a acabar con mi maestro, por tanto no voy a ser muy, muy, muy cronológica, quizás luego, conforme vaya voy de tiempo, igual cambio cronológicamente, Kant, Immanuel Kant. Ese es el recorrido que vamos a hacer hasta las 10, espero que me acompañen. Empiezo con una frase de un libro de un... él es un autodidacta en filosofía, pero es un gran filósofo, no es licenciado, no es egresado en filosofía, pero es un gran filósofo, un gran literato, que se llama Rafael Sánchez Cerlosio. Este literato, este escritor español, Rafael Sánchez Cerlosio, tiene una novela muy linda que se llama Al-Fanawi, pero aquí lo voy a nombrar con un libro que escribe en el 1993, es decir, hace unos cuantos añitos, y el libro empieza, es un libro de aforismos, muy recomendable, se llama Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Optimismo, no, y el grupo de dolor este va a encantar. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, se llama el libro. Y el libro empieza con esta afirmación, que me va muy bien a mí, porque voy a hablar del riesgo en la gestión del acompañamiento espiritual, hablando de integridad personal y de autonomía relacional. Dice Rafael Sánchez Cerlosio en este libro: la mayoría de las soluciones son sospechosas, porque uno las encuentra siempre que las necesita. Este es el riesgo de acompañar a una persona en momentos de altísima vulnerabilidad, porque hay un dolor total. Y entiendo que hay un dolor total, ayer era porque se acababa su vida y eso ya no. Pero no necesariamente el dolor es total cuando estamos en el final de vida. A lo mejor el dolor es total porque ya no puedo más con esto. Hay gente que no tiene dónde caerse vivo. El dicho es, no tiene dónde caerse muerto. No, no. Yo digo dónde caerse vivo, porque el problema es la vida. Lo que le cuesta es la vida. Entonces, acompañar a unas personas en un momento de dolor total no es una cuestión, lo dijimos ayer, no se preocupen los que no vinieron ayer, porque voy a ir recuperando cosas para que no estén en condiciones de precariedad comprensiva. No se trata de buena voluntad solo. No se trata de que tengo un tiempo y quiero hacer mi trabajo profesional además con una calidad asistencial espiritual. No es una cuestión de opción personal ni de buena voluntad, es una cuestión de justicia. Y si no se da el acompañamiento espiritual, se deja de dar a alguien lo que le corresponde. Esto estoy insistiendo mucho en esto, ¿eh? Esto no es una cuestión de un plus de calidad, no es una cuestión de un plus de voluntariedad y de buena voluntad y de buena gente, o de, ayer decíamos también, de caridad, de piedad. No, esto es una cuestión de justicia y de ética cívica. Lo que pasa es que, como a la Rigoberta Menchú, Premio Nobel Guatemalteca de la Paz, nos nace la conciencia hegelianamente, es decir, va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta de lo que no estábamos atendiendo, o que sí que estuvimos atendiendo, pero descubrimos el valor de las cosas cuando las estamos perdiendo. Y eso es lo que le ha pasado a una determinada atención sanitaria, aquí englobaré psicólogas, médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, auxiliares, todas las personas, voluntariado, todas las personas que atienden a una persona en condiciones de fragilidad por cuestiones de enfermedad, pero que precisamente están en unas condiciones de fragilidad. Y no es una cuestión de eso, de plus, de buena voluntad. Es una cuestión de justicia, ¿eh? Lo reivindico muchísimo. Y nos van haciendo la conciencia de que eso lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos cuando los alumnos entraron en primero de medicina y en sexto lo habían perdido. Recuerden la anécdota de la Universidad de Lleida. Lo perdemos cuando resulta que yo creo que la mayoría de las profesiones asistenciales, gente que quiere trabajar al lado del dolor, en general son bastante vocacionales. Pero a veces no. A veces son de estatus social. A veces son de continuidad con una esfera familiar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso pueden ser factores que hacen olvidar el ser. Olvidar lo que es la condición humana de vulnerabilidad y de dolor, y por tanto descubrimos el valor de las cosas cuando las estamos perdiendo. Y creo que la deshumanización de la medicina es el caso. Hay una deshumanización, no únicamente de la medicina, sino de la atención en general de la vulnerabilidad, en nombre de que hay que llenar unos programas informáticos, hay que registrar, hay que medirlo todo, hay que dejarlo todo en un tiempo determinado de minutos, sin que, insisto, sea o. Por supuesto, hay que rendir públicamente cuentas de lo que uno hace, por supuesto, uno tiene que evidenciar, ¿eh? Pero en los extremos están los excesos, decía Aristóteles. Bien. ¿Cómo es? Complejo y es arriesgado. soluciones son sospechosas. Porque al final tomas una decisión, no sé si es la solución, lo que sí que sé es que la necesitas. Sobre todo cuando me lo ha repetido 3 veces. Yo tengo una amiga que estaba en proceso de divorcio que me decía, antes de divorciarse, yo quiero mucho a mi marido, yo quiero mucho a mi marido, yo quiero mucho a mi marido. Digo, ya van 3 veces, o sea, no sé a quién quieres convencer. Porque es muy importante la angustia, el dolor inmenso de una ruptura importante, sentimental, como es una pareja, un matrimonio, es muy importante y por tanto, yo no sé si tienes la solución o la necesitas. Esa pregunta, ¿es la solución? ¿La necesitamos? Y la pregunta filosófica por antonomasia es, ¿y qué es una solución? ¿Qué es una solución? Porque a veces vamos buscando una solución al dolor. Y hay determinados dolores que sí que tienen una solución. Mórfico, con un mórfico, con un analgésico, y bienvenidos son. Cuando yo tengo un dolor de cabeza y tomo paracetamol, es fantástico saber que a los 15-20 minutos ya no hay ese dolor. Pero el dolor de la condición humana, de fragilidad, de vulnerabilidad, de mortal, de muerte, de incertidumbre, de intemperie, de que no hay seguro a todo riesgo, ese dolor no tiene solución. Y lo que tiene es un aceptarlo lo más dignamente posible y sin que te quite, te prive de la posibilidad de que ese dolor te prive de llevar a cabo una vida cotidiana bastante amable. Bien, vamos entonces, esto es una pequeña introducción para calentar motores, vamos ahora con el concepto de autonomía relacional. Autonomía relacional. Bien, la palabra autonomía, como la mayoría sabe, se compone de dos raíces. Nomos es lo contrario a physis, es la norma artificial, es una ley, es una convención, ¿no? Nomos es una norma, nomos es una norma. Y auto no es únicamente el coche, el automóvil es el porque uno lo lleva a sí mismo, el auto es el self, una norma que uno se da a sí mismo. De manera que decimos que una persona es autónoma, en líneas generales le solemos dar 2 significados a esa palabra. La primera es la capacidad de la persona para tomar sus propias decisiones, o en terminología kantiana, rusoniana, no obedecer a más normas que las que uno se haya dado a sí mismo. Sería, por tanto, sinónimo de autodeterminación. Así también hablamos de la autodeterminación nacional o las autonomías nacionales, ¿no? Pero hay un segundo concepto de autonomía, también muy importante, sobre todo cuando hablamos de dolor y de dolor y de falta de valencia propia, de dependencia. Con lo cual, fíjense bien que la autonomía es mucho más que la independencia, luego volveré a ese tema. La autonomía también tiene un segundo significado, que es capacidad funcional de valerse por sí mismo para realizar las actividades de la vida cotidiana. Para mí es también muy importante tener en cuenta este segundo concepto de autonomía funcional, digámoslo así. Autonomía ya no en la toma de decisiones, que es el primer sentido de autodeterminación, sino que el segundo sentido sería más bien el de capacidad para llevar a cabo de forma más o menos independiente las actividades de la vida cotidiana. Por eso, muchos países, cuando hemos hecho una ley de atención a la dependencia y promoción de la autonomía, no nos estamos refiriendo únicamente a la autonomía de toma de decisiones, sino que la promoción, la atención a la dependencia, no sé si lo he dicho bien, la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía era cómo esta persona, pues si le cambiamos la tina por una ducha, no hace falta que vaya a una residencia porque puede hacer sus aseos personales con una mera remodelación. Y es más importante cambiarle la tina por una ducha accesible que poner una asistenta cada día, porque la señora se puede duchar sola. Y la señora ciega que pusimos ayer, que reivindicaba el derecho a no ser cuidada, la diputada española ciega, decía, no, si yo tengo, efectivamente, no lo niego, yo tengo una diversidad funcional. No quería hablar de discapacitada. Yo funciono, pero necesito un semáforo. Necesito un bastón, pero no necesito, y a veces necesito un perro, pero no quiero que sea una persona, porque he trabajado toda mi vida para tener autonomía. La autonomía de toma de decisiones, les digo que le sobraba. Era poderosa ella sola tomando decisiones. Pero ella reivindicaba su autonomía para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana lo más independiente posible. Y aquí sí. Aquí, en el segundo concepto de autonomía, funcional para llevar a cabo la actividad de la vida cotidiana, sí que podemos decir que es una cierta independencia. Y sin duda que nos gusta. Pero no únicamente nos gusta por valernos por nosotros mismos, sino fundamentalmente porque el poder llevar a cabo determinadas acciones en la intimidad requieren de cierta independencia. Esto es muy importante recordarlo, las dos nociones de autonomía, porque cuando una persona está en momentos de gran fragilidad, de vulnerabilidad, de dolor total y, por ejemplo, físicamente es muy dependiente, no tiene ni siquiera autonomía cuando va al baño. Y esto lo lleva mal, porque ya no me valgo por mí misma. Entonces, claro, están reivindicando, sí que puedo tomar decisiones, pero ¿de qué me sirve tomar decisiones? Yo quiero ir al baño sola. Sí, pero resulta que usted no puede porque el baño está en la planta de abajo. Y aquí arriba no tiene usted ningún baño en su vivienda. Pues entonces aquí no estoy hablando de autonomía, de tomar decisiones, sino de lo funcional. ¿Sí? Pues bien, vamos a ceñirnos fundamentalmente a la primera noción de autonomía, sin olvidar la importancia de la segunda. Porque cuando hay dolor total, la persona es muy dependiente y por tanto se va a encontrar asediada, rodeada, sitiada casi todo el día por cuidadores, por acompañamiento, y no lo querrían. Ojalá pudieran dejarme en paz en el mejor sentido de la palabra. Es que no tengo ni siquiera un momento de intimidad. No me dejan levantarme sola para ir al baño. Tiene que venir la enfermera o la auxiliar a levantarme. Yo no quiero. O cuando me ligan a las personas con las contenciones, y hay contenciones físicas, contenciones mecánicas, contenciones farmacológicas, para que la persona no asuma determinados riesgos. Todo un tema este. La hija quiere que el papá no se levante de la silla porque tiene el riesgo de caer, y si cae se romperá la cadera y esto es fatal. Conclusión, lo atamos atentando contra su derecho fundamental a la libertad de movimiento. Esto es un tema que tenemos pendiente, ¿eh? ¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? Ahí tenemos temas. La autonomía, en el primer sentido de palabra, de la capacidad de la persona de tomar sus propias decisiones y, por tanto, como decía Kant, de atrévete a pensar por ti mismo, este es el lema de la Ilustración, no obedezcas a más normas que las que tú te hayas dado a ti mismo, evidentemente eso es muy importante reivindicarlo en el ámbito de la atención asistencial, de la atención sanitaria y social. Es muy importante porque venimos de una tradición paternalista donde el paciente había de ser pasivo y tener paciencia. Y aquí estamos reivindicando la participación en la toma de decisiones del paciente. Y eso es lo que venía a reivindicar, agradecidamente, el principio de autonomía de la bioética. ¿Cuáles eran los problemas? Pues los problemas son varios. Y quienes mejor los han visto son las feministas, sobre todo las que defendieron la ética del cuidado, pero también los comunitaristas, que son unos filósofos que ellos no tienen mucho en común, más que se le pone esta categoría de comunitaristas. Si les pongo nombres, porque tenemos estudiantes de psicología y de filosofía, y también está bien tener cultura filosófica, si les ponemos nombres a las feministas, pues vamos a hablar, ayer salió también, Carol Gilligan, Jean Tronto, pero fundamentalmente hoy voy a hablar mucho de Sheila Benhabib y de Martha Nussbaum. Si hablamos de comunitaristas, hablamos de unos filósofos que tienen en común una cierta admiración por Aristóteles y la reivindicación de la importancia de la comunidad y de las relaciones comunitarias. Somos animales, zoon politikon, en una comunidad. Y reivindican esa gratitud a Aristóteles porque son muy críticos, en concreto a Kant, y a esa autonomía kantiana excesivamente individualista y racional, y además en exceso desconsiderada con los contextos históricos encarnados, ¿no? Encarnados en cuerpos y circunstancias materiales, económicas. Los comunitaristas les ponemos también un nombre: Asladair McIntyre, Michael Walser, Michael Sandel, y también podríamos poner el nombre de Charles Taylor. Más o menos son filósofos muy críticos con esa noción de autonomía, porque eso es, yo lo había dicho muy bien Ortega y Gasset, un sujeto sin carne, ni huesos, ni historia. Y lo que le pasa a una persona con dolor total es que le duele los huesos, le duele la carne, le duele el aliento, Miguel Hernández, pero también le duele su historia. Y además, también muy críticos con esta noción de autonomía, a secas, sin el adjetivo de relacional, que es el que yo voy a reivindicar aquí, los postmodernos, como por ejemplo Deleuze, Derrida, o Foucault, o Bátimo, también han hecho magníficas críticas a esta noción de sujeto autónomo. Sujeto autónomo. Como una gran crítica al concepto de identidad. En concreto, ¿cuál es la crítica de todos estos tres grandes grupos de filósofos? La crítica es la primera, la que es el sujeto autónomo no existe. No existe la autonomía total. Para empezar, decía Sartre, estamos condenados a ser libres. No somos libres de ser libres, ¿no? Pero esta autonomía, esta capacidad de tomar decisiones tan autodeterminadamente, estaba en exceso pensada desde un sujeto racional, nada pasional, y aquí lo que hay es pazos, lo que hay es fragilidad, vulnerabilidad, dependencia, no tanta independencia. Pero es que segundo, vamos al tema de la diferencia entre independencia y autodeterminación. Sin duda que para tener autonomía y autodeterminación hay que previamente tener lo que Isaiah Berlin llamó libertad negativa, es decir, ausencia de intromisión, es decir, independencia. Pero fíjense bien porque tenemos una lectura de los otros como obstáculo a mi libertad. Tenemos una lectura de los otros no como alter, y de ahí viene altruismo, alteridad, sino de alius, alienación. Los otros son vistos como alguien que viene para mal, que viene a invadir mi intimidad. Por eso en inglés dicen leave me alone, para dejarme en paz, me tienen que dejar solo. Porque tenemos una lectura de los otros como comunidades, perdón, como agentes de los que nos tenemos que defender. Con lo cual, esto lo ha explicado magníficamente el sociólogo Sennett, en sus textos, por ejemplo, dos que os recomiendo muchísimo, La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. O Juntos, otro libro de Sennett, Richard Sennett. Cuando yo veo a los otros como los enemigos, porque vienen a quitarme mi intimidad, vienen a quitarme mi autonomía, mi independencia, lo que hago es blindarme y, por tanto, el único tipo de comunidades que genero son comunidades defensivas a la defensiva. Pero es que además resulta que ese individuo es un individuo que no está en deuda con nadie porque se ha hecho a sí mismo. Es lo que la expresión inglesa dice self-made man or woman. Vamos a hacer un esfuerzo, porque hay que hacerlo, de pasar de esa autonomía a secas, que es de un hombre, que no debe nada a nadie, que es racional y no le pasa nada que él no quiera que le pase, no le afecta lo que a él no quiere que le afecte, es que esto no existe. Pero es que además no está en deuda con nadie, no tienes ni siquiera lengua materna, no tiene una patria. Esto es lo que Sheila Benjamin recuerda con la noción de hongo jovesiano. Es una especie de pum, champiñón que crece por generación espontánea. Sin deber nada a nadie. Lo que vamos a ver hoy es que eso es un concepto abstracto que nos ha hecho mucho daño. Hay ideas buenas e ideas malas, y esa es una idea mala. Ha hecho mucho bien porque reivindicaba la autonomía frente al paternalismo, pero en exceso es una mala idea. Es una mala idea, porque es falsa, porque eso no existe. Es una entidad abstracta. Vamos a pasar del cowboy más duro de la Unión. Yo no he hecho nada. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Al cowboy más duro de la Unión, del cowboy más duro de la Unión, al astronauta. Vamos a usar esas metáforas. A veces las metáforas tienen esto, y que lo explico muy bien. No tienes capacidad intuitiva de enseguida hacerte captar la cosa y luego la explicación te la hace comprender mejor. ¿Qué es el cowboy más duro de la Unión? Pongamos, por ejemplo, Clint Eastwood en Sin Perdón. ¿Lo han visto? Pues Clint Eastwood es el cowboy más duro de la Unión. No necesita nada ni nadie. Él solo se basta. Se sostiene. Y hay tierra para conquistar. Siempre hay un Far West más far, en la que él pone la ley. Y no le falta la salud, no le falta el agua, no le falta el alimento. Y además, si hay algún riesgo, tiene su pistola, porque es el cowboy más duro de la Unión. Lo de la Unión da risa, pero bueno, porque no hay unidos cuando son todos así, hongos jovesianos. El caso es que este es el paradigma de la autonomía liberal, de la autonomía de Kant, de la autonomía de John Stuart Mill, de dejarme en paz, de dejarme acampar a mis ritmos, y yo no necesito nada ni nadie. Las personas, conforme vamos envejeciendo y somos mayores, vamos cada vez más alardeando de que yo duermo todavía sola. Esta es mi madre de 86 años. Yo duermo todavía sola. Y porque mis hijas se empeñan en que tengamos cuidados por el día, pero yo no necesito a nadie. Y digo, no, mamá, es que si tú tienes a alguien en casa, nos cuidas a nosotras. Lo hemos convencido por esta. No es que nosotras no podemos cuidar de ella y ponemos unas cuidadoras porque no vivimos donde ella vive. Es que le hemos convencido que ella nos tiene que cuidar a nosotras. Porque yo no estoy tranquila si sé que mi mamá está siempre sola. Porque tiene 86 años, tiene problemas de movilidad y ya no, creo que a veces pues no se puede cocinar bien, no controla bien lo que está comiendo, no toma bien las medicaciones, los medicamentos, con lo cual le hemos convencido de que es ella quien nos cuida a nosotras, permitiendo que tenga cuidadoras. Porque ella alardea de su independencia. Porque, ayer insistí, vivimos como vergonzosa la condición de dependencia. Y eso es una mala idea, que viene de ahí. La genealogía de este alardear. Pero todavía duermo sola. Y yo duermo todo el día con el móvil al lado, porque mi mamá duerme sola, ¿no? Y espero que duerma toda la noche y que no haya ningún problema. El caso es que nos han inoculado la idea de que la dependencia es mala. Cuando lo que viene a reivindicar la autonomía relacional es que el cowboy más duro de la Unión, si existe, es de vez en cuando, a veces, y acaba sintiéndose solo, de tanto que le dejen en paz. Necesita a otros, pero no aliud, sino alter. De ahí viene altruismo, y de ahí viene el concepto de reconocimiento, de que no hay un yo sino un tú que me reconozca, y ahí vamos a hablar de Buber, pero también de Hegel y sobre todo de Axel Honneth. De manera que esta autonomía de caballero, ni siquiera es un caballero porque es rudo, pero va a caballo, es el cowboy más duro de la Unión, tiene que pasar a transformarse en un astronauta. ¿Por qué se caracteriza la metáfora del astronauta? Porque hasta Clint Eastwood se hace mayor, y por cierto hace mejores películas. El astronauta se caracteriza porque sabe que fuera de la nave Si la nave no va, como ven, me gusta mucho decir, ¿eh? Si la nave no va, no va nada. El astronauta se sabe dependiente por completo de su entorno, al que tiene que cuidar, insisto, porque si la nave no va, no va nada. La casa. Gastón Bachelard ha hecho magníficas reflexiones sobre que somos animales domésticos, pero no porque estemos domesticados, sino porque no somos de intemperie y necesitamos cobijo y cobija. Necesitamos casas y mantas. Necesitamos calor, hogar. Y Clint Eastwood se pasa todo el día en la intemperie y al final acaba él todo intemperizado. Sin perdón. El astronauta sabe que necesita de la casa, de la nave, y por eso la cuida. Pero sabe el astronauta que él sabe lo que sabe, pero que no lo puede saber todo, porque el saber ocupa lugar. Y porque yo puedo saber mucho de telecomunicaciones, pero no sé mucho de medicina. Y yo me ocupo en esta nave de las telecomunicaciones, y tú de la medicina. Y cuando falla la radio, soy yo. Pero cuando me falla la garganta porque me quedo sin voz y tengo fiebre, eres tú que eres el médico. Pasamos de la independencia a la interdependencia. La autonomía es relacional, porque no se forja a golpe de decisión, se forja a golpe de acogida. Yo no llego a ser autónoma si no es porque alguien me acompañó en ese proceso. Y yo nunca soy autónoma del todo, porque mis decisiones, por muy autónomas que sean, tienen afectaciones, tienen consecuencias en otros, que no me pueden ser indiferentes, porque nada humano, Séneca, nos es indiferente, nos debería ser indiferente. Si la nave tiene un problema, y ni el de telecomunicaciones, ni el dietista, ni el nutricionista o el médico sabe cómo arreglarlo, decimos aquello de Houston. Y Houston responde. Responde. Se siente interpelado. Se siente interpelado si a mí me importa la nave. Pero si no me importa la nave, diría aquello de this is not my business. Este no es mi tema. No me importa. Y eso es la indiferencia. Es lindo ese chiste que dice, ¿saben qué diferencia hay entre ignorancia e indiferencia? No, pero ni lo sé ni me importa. O sea, estamos en esos entornos, estamos en esos entornos de cierta indiferencia. Y cuando estábamos hablando de nuestro ámbito, el ámbito de asistencial, el ámbito del acompañamiento del dolor existencial y no únicamente biológico, es cierta indiferencia a la integridad personal solo atender a los mórficos o a las necesidades psicosociales, pero abandonar la importancia de Frankel, el hombre muscular. La pregunta por el sentido, la pregunta por ¿y todo esto para qué? ¿Tanto penar para morirse hoy, no? Esa pregunta, esa es la pregunta. ¿Tanto penar para morirse uno? No me puede ser indiferente una persona que está en esa situación de dolor total. Con lo cual, la autonomía relacional critica que esa autonomía se debe, está en deuda con una lengua materna, con una comunidad que te acogió, y está en deuda continuamente con las consecuencias de las acciones que tú llevas a cabo porque afectan a otros. Algo mal va la cosa cuando se tiene que poner de moda un concepto que se llama los stakeholders. Cuando hablan de la responsabilidad social o corporativa, dicen, bueno, aquel grupo de intereses, ¿no? Pero recuerden que ya salió el tema. ¿Qué significa intereses? ¿Que yo tengo un interés caiga quien caiga? No, que mi interés siempre está entre seres. Interés. Y por tanto, lo que yo haga y decida afecta siempre a otros. Y mi decisión está afectada por lo que Gadamer bautizó como la historia efectual. Yo soy el efecto de todo lo que me antecede. No únicamente soy causa de todo lo que me acontece. Yo también soy efecto. yo también soy toda una historia de la tradición cultural en la que yo he nacido, crecido y gracias a la que yo soy, no únicamente por culpa de lo que yo soy. El otro día me venía una alumna de primero de grado que me decía, es que mis padres, y empezó a hacer una crítica magnífica a sus padres, ¿no? Y cuando ya termina, se había desfogado, dije, algo han hecho muy bien sus padres, ¿qué? Digo, impregnarle el espíritu crítico. Entonces, claro, era tan crítica con sus padres, digo, algo se quería permitir de sus padres, ¿no? Porque hay gente que lo hubiesen adoctrinado. Dice, bueno, no lo había visto nunca desde ese punto de vista. Digo, si aquí hacemos algo, es cambiar los puntos de vista en la Facultad de Filosofía. Verlo también desde la otra perspectiva. De manera que esta autonomía relacional lo que viene reivindicando precisamente es que el sujeto es eso, literalmente sujeto, es decir, está sujeto. No es un hipocrímenon, no es algo que se basta por sí mismo, algo sustantivo que no se debe nada a nadie. Necesita de un suelo donde arraigar, necesita raíces, necesita contexto cultural, tiene cuerpo y tiene necesariamente relaciones. Pobre del que solo es autónomo liberal. Pero además esa autonomía es en exceso racional. En exceso racional. Y concibe las pasiones, lo que le pasa, como algo a siempre dominar y manejar. Y tiene una visión de la pasión, de lo que le pasa, de lo que le afecta, como un lastre. Cuanto más autónomo yo sea, menos dependencia yo tendré, como si hubiera alguna vez la autonomía total. Eso no es así. Pero es que además la autonomía relacional pone de relieve que uno siempre se forja en relación con. En relación con. Y uno siempre es relativo a. Es decir, uno siempre se está relacionando con uno mismo. Ese hablar con uno mismo, la verdad habita en el hombre interior que nos decía San Agustín. Uno siempre necesita un espacio de interioridad y de relacionarse consigo mismo. Lo peor de la prisión no es la falta de libertad de movimientos para salir fuera. Esto lo ha explicado magníficamente Dostoyevsky. El principal problema, entre otras cosas porque él estuvo preso en Siberia 5 años, el principal problema de la prisión es la falta de intimidad. El hospital es, muy bien lo dijo Foucault, una institución total, donde el principal problema, aparte del enorme dolor, es la falta de intimidad. La falta de intimidad. Para empezar, el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se ausculta el cuerpo? Se pide permiso para, voy a entrar, ¿no? La falta de intimidad. Tengo que pedir permiso para entrar a ese cuerpo. Tengo que pedir permiso para hacer determinadas preguntas sobre su vida. Puedo entrar. Puedo entrar en ese cuerpo a ocultar, puedo entrar en esa historia, puedo entrar en su intimidad de cómo lleva esto del dolor. Qué importante es pedir permiso a la hora de hacer una historia clínica. Y explicar por qué me hace estas preguntas. Porque yo no entiendo qué tiene que ver esto con mi hígado. Había que hacer pedagogía social, ¿verdad? Es que yo, para saber cómo se encuentra su hígado, tengo que saber cómo se encuentra usted, ¿no? Es, por tanto, fundamental que haya un espacio de relación con uno mismo. Y este es un tema que a mí especialmente me preocupa, porque creo que cada vez en la historia de exposición, Byung Chul Han, la sociedad de la transparencia, en la era de las redes sociales, hay una sociedad que es paradójica. Por un lado, sobre todo en Europa, creo que aquí también está llegando, esa obsesión por la confidencialidad de los datos y la no cesión de datos y consentimiento de, ¿consiente usted en que? Pero por otro lado, ya no hace falta, y esto lo explica muy bien Han, ya no hace falta que le digas a la persona que tenga cuidado con a quién y cómo y dónde expone su intimidad, sino que ahora son los propios padres quienes exponen las imágenes de sus hijos en todos los sitios, y somos nosotros mismos quienes explicamos toda anécdota que convertimos en categoría, ¿no? En verano, sobre todo, la gente se aburre mucho y, oye, he hecho un pastel, y te envía la foto del pastel, y digo, ¿a mí qué? Pero esto tiene una reflexión antropológica interesante hacer, ¿no? casa, a tu casa, incluso a siquiera hacer el pastel y a comérnosla juntas, no a enviarme la foto del pastel, porque es raro eso. Raro en el sentido raro. Y exponimos la intimidad. Eso es lo que Labottier, muy amigo de Montaigne, denominó ya en el siglo XVI la servidumbre voluntaria. No nos damos cuenta de cuánta exposición pública, y les decía que me preocupa, porque los jóvenes no están teniendo tiempo de intimidad, no están teniendo tiempo de soledad, y además no tienen tiempo para aburrirse, y yo reivindico la pedagogía del aburrimiento. Hay cierto aburrimiento muy, muy creativo. En ese sentido, me preocupa que haya jóvenes que tienen un ataque de ansiedad porque están incomunicadas. Y yo le pregunté a mi sobrina, ¿pero qué te pasa? Es que no tenemos cobertura. Y digo, o sea, que estamos incomunicados. Y digo, bueno, pues somos mónadas leibnizianas. Y dijo, tía, no te entiendo. Digo, que hay un mundo interior, hijita, que hay un mundo interior. Que hay puertas y ventanas. Es una necesidad continua de unas relaciones, fijaos bien, que son conexiones. Pero no estamos, subrayo la expresión, de cuerpo presente. Y de cuerpo presente en español es para decir que está muerto. Pero cuando yo digo de cuerpo presente, quiero decir que eres lo suficientemente importante para destinarte mi tiempo y mi cuerpo. Por eso el acompañamiento espiritual, seguro que hay alguien que se le ocurre hacerlo online. Y no me parecería mal desarrollar algún tipo de programa espiritual, de arte terapia, online. No, estoy en contra de las redes sociales, que nadie se me equivoque. Pero hay determinadas cosas que son muy importantes, que tienes que ser y estar aquí, al lado. Al lado. No tele, lejos y por televisión. Soy relación conmigo mismo. Qué importante es saber también dejar espacios de intimidad. Ojo con acompañar a la persona todo el rato. Saber cuándo hay que entrar y cuándo no hay que entrar. Las personas necesitan espacios de interioridad para relacionarse consigo mismos. Pero además, como muy bien nos explicó Riquet, dentro de la interioridad habría también que distinguir una relación conmigo mismo con el que el idem, ese yo biológico, ese yo que soy yo y siempre soy yo, que es lo que permanece. Pero luego está la ipseidad, la relación histórica conmigo mismo. Porque el sujeto humano le pasan cosas. Y hace que le pasen cosas también. Unas hacemos que nos pasen y otras nos pasan sin que queremos que nos pasen. Y esas son las que más dolor generan muchas veces, pero no siempre. De manera que la relación con uno mismo tiene que ser una relación en la que yo me continúo reconociendo porque yo soy la misma, mi nombre me identifica todo el tiempo, a no ser que me vaya cambiando conforme vaya cambiando de marido. Es todo un tema ese de cambiarse los nombres según cambias de estado civil. Ahí se me nota el deje feminista. Yo, mi nombre, no lo escogí. Mi nombre es de origen vasco y lo escogieron mis padres porque fueron de viaje de novios al País Vasco. Cosa que me hace pensar que se lo pasaron bien. Y dijeron que su hija se llamaría... Yo adoro el País Vasco y cuando voy al País Vasco me dicen, ¿eres de las nuestras? Y dije, no, pero casi, porque creo que me concibieron casi por aquí, ¿no? Entonces, yo no escogí mi nombre, pero mi nombre me identifica todo el rato. Y además, yo voy cambiando, como muy bien nos dice el poema 20 de Pablo Neruda. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Nosotros es la relación. Pero nosotros es también la relación con nosotros mismos. Nosotros es tú y yo, pero nosotros también es yo conmigo misma. Somos muchas veces personajes en busca de un autor y digo, a ver si me aclaro. Y yo a veces necesito buscar amigos. Me digo, te voy a explicarte a ver si me aclaro yo. Porque somos personajes en busca de un autor. esta es la ipseidad, ¿no? Ese yo histórico que va transformándose. Y aquello que me gustó tanto, hoy ya no me gusta tanto. ¿Por qué? Pues que cambiamos. En momentos de dolor total, cambiamos. Y hay que saber acompañar a la persona en ese de, es que ya no me entiendo ni a mí misma, es que mi cuerpo no responde, es que... Y hay mucha desazón, mucha desorientación, porque ya ni siquiera me reconozco a mí. Porque yo tenía fuerza para levantarme, y hacía esto, y hacía lo otro. Digo, mamá, ves que tienes 86 años, y nunca antes tienes 86 años. Luego tenemos la relación con los otros. Y a veces hay que romper una amistad, porque sale esa expresión de ¿qué hace una chica como yo en un lugar como este? A veces dices, yo no me encuentro en este grupo. Y mi hija, que tiene 19 años, dice, mamá, es que yo con estas amigas me siguen llamando, pero es que yo no tengo nada de qué hablar con ellas, no tenemos los mismos intereses. Digo, bueno, porque vamos cambiando nosotros, pero también la relación. ¿Y qué hago? Digo, bueno, puedes tomar dos lecciones de la hipocresía. La hipocresía a veces es una virtud. Y no hace falta decirles que ya no me interesáis nada, porque no me interesan para nada vuestras conversaciones banales. Eso es verdad, pero mijita, mejor no me digas. Puedes decir, pues mira, no me interesa mucho esa película, yo prefiero otras cosas. Y simplemente hay que saber, en aras de la autenticidad, saber poner punto y final a una relación, porque nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¿Por qué vamos cambiando? Y también van cambiando las relaciones. Y si las relaciones van siendo satisfactorias, las mantenemos. Y si ya no, claro, ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? Pues que uno tiene miedo de otra vez, vamos a hablar de medicamentos y de enfermedades. Uno va sabiendo que va cumpliendo años cuando empiezan a salir conversaciones que hasta ahora no habían salido. Por ejemplo, del tiempo y de los fármacos que toma uno. Digo, esto vamos haciendo edad, ¿no? Ahora estoy en la edad de, tenemos que hablar de la menopausia. Tenemos que hablar de, si tomamos lo de la tiroides, y si tenemos que hablar de la... Si duele la rodilla o no, porque va a llover y demás. Van cambiando las conversaciones porque nosotros vamos cambiando. Y por último, y no menor, luego están las relaciones con otros, que pueden ser la realidad, el entorno, las tradiciones, los animales, la flora, la fauna, y también otro personalizado, que puede ser la figura de una trascendencia, que también en las religiones lo podemos llamar dios o dioses. Todo eso es la persona. Relación con uno mismo, relación con los otros humanos y relación con los otros trascendentes, no humanos, y el entorno, la realidad. Eso nos constituye, esas son mis circunstancias. Y eso es lo que el concepto de autonomía sin el adjetivo relacional había olvidado. Pues bien, resulta que cuando tomamos decisiones acompañando a personas, porque ellas no pueden tomarlas por ellas mismas, cuando estamos acompañando a las personas para que con un poco de soporte puedan seguir tomando sus decisiones, un poquito ellas, con un poco de soporte, pues es fundamental saber que acompañar a las personas a tomar decisiones, porque ellas solas no se valen, que acompañar a las personas a realizar a cabo actividades porque ellas no se valen, es complejo. Porque tengo que establecer una relación de confianza. Porque tengo que establecer una relación de... permiso, de puedo entrar, ¿qué nivel de intimidad usted quiere compartir, cuál no? Y para eso nos va a ir muy bien recordar que esto es complejo. Complejo no quiere decir complicado. Complejo quiere decir que tiene muchas dimensiones y que hay que analizarlas y que por tanto se requiere un tiempo de sosiego, un tiempo de calma. La estabilidad, la calma es esencial. En el momento de mucha vulnerabilidad, si es final de vida, ya dije ayer que la persona tiene dolor total porque ya no hay porvenir. Dice el poeta asturiano Ángel González, le llama porvenir porque nunca viene. La persona con dolor total está inmersa en el dolor y por tanto en la presencia y en el presente. atiende esa realidad inmediata. Es cruel decirle no se queje tanto. Lo decimos mucho, ¿eh? No es para tanto. Uy, tienes el umbral de dolor muy bajo, tú, ¿eh? Tienes la piel muy fina. El dolor es intransferible, es personal e intransferible. Y cada uno lo vive subjetivamente. Por tanto, yo tengo que atender respeto, mirada atenta, respiquiere. Atender su realidad, su presente. No, ya verás que dentro de un rato se irá, sí, dentro de un rato, pero mientras tanto, lo que ahora dura, mi instante, es de dolor total. No me lo desatiendas. Pero el compartirlo, ayer lo decíamos, lo minimiza. No lo niegues. Acompaña, esté al lado. Si la pregunta es compleja, si el acompañamiento espiritual es complejo porque es relacional, es mi relación con la persona a la que estoy acompañando, es cómo la acompaño para que establezca esas relaciones de interioridad y de intimidad en un momento de dolor total en el que a lo mejor es una persona que tiene muy trabajada su interioridad, que tiene muy buenas relaciones, pero ¿y cuándo no? Eso es cuando es más complejo todavía, ¿no? Pero cuando es crónico el dolor, el miedo a esto va a ser para siempre, yo no sé si esto se va a ir, yo no sé las secuelas que va a tener. Yo no sé si me va a agriar el carácter, si va a afectar mi identidad esos dolores crónicos. Lo que sí que sé es que me va a obligar a tomar muchos opiáceos o muchos mórficos y eso me va a obligar a dormir mucho todo el día y por tanto mi día va a estar totalmente mediatizado por el dolor, por las treguas que el dolor me da. Y me tengo que reconciliar con eso. Porque por ahora no me controla el dolor. O me enfado. Me enfado porque ustedes no saben controlar mi dolor. Entendamos también la violencia de algunos enfermos. Porque tienen dolor. Es pedirle demasiado a la persona que tiene dolor y que además sea políticamente correcto. Y que no se queje. Y que no llore. Como es complejo, la pregunta tiene que ser ¿qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? Y hay riesgos temerarios. Y hay riesgos prudentes. Y hay la absoluta indiferencia de no querer ni asumir el riesgo. Como es muy difícil, yo no entro aquí. Los dos extremos, los dos Aristóteles, son viciosos. Por exceso y por defecto. El riesgo prudencial podría ir de la mano de los dos triángulos que luego me detendré en ellos, pero que ahora presento. Cuando hay dolor total porque me duele el aliento. Cuando hay dolor existencial, de desorientación, de no sé qué hacer conmigo y con mi vida, con mis circunstancias y con mis relaciones, un primer triángulo de atender a la persona, está centrado en la persona, es primero estabilidad y calma. La vida cotidiana, presente, lo esencial. No me hables del futuro. Ahora es estabilidad hoy. Además, la vida cotidiana se rige por ritmos circadianos. Por eso cuando hay muertes, hay siempre magníficas personas que se dedican a ver qué vamos a comer hoy para almorzar. ¿Cómo está la nevera? Las enfermeras cuando van a visitar domiciliarias hacen eso. No únicamente miran la constante del colesterol, si de la glucosa, si tiene suficiente medicamentos. También va a ver cómo está el frigorífico, cómo va su hijita, si ha venido a verla, no. Cómo va el ascensor, que está estropeado una semana y usted no ha salido a la calle. Ha tenido un vecino que le ha traído huevos frescos, o le ha traído fruta, o le ha traído pan. Mira las relaciones. Por eso cuando hacemos la historia clínica, lo primero que preguntamos es, vamos a hacer un poquito de genograma. De historia del árbol familiar. Cuando preguntamos al paciente que viene solo, ¿viene solo? Ay, cuánto dolor hay en esa pregunta. Porque le estás diciendo, las noticias no son buenas. Le estás diciendo, ¿usted es un desgraciado? que no tiene nadie que la acompañe al médico. Estás diciéndole muchas cosas, porque sabemos intuitivamente que mejor que viniera acompañado. Pero el principio de autonomía liberal dice, ah, ¿usted quiere entrar acompañado? Porque efectivamente, ayer dijimos, la familia bien gracias, dos puntos y aparte. Porque ¿cuántos de ustedes no han atendido a una pareja o de madre e hija o de esposo y esposa en donde la enferma es ella, pero ella no dice nada? Donde el muchacho tiene un problema de tristeza, de que no está comiendo y que va perdiendo peso, pero la mamá no le deja hablar. ¿Qué problema tiene? Pues una madre. Entre otras cosas, tiene una madre que no le deja hablar, que tiene 15 años y habla. De manera que a veces es muy importante ver si el tema es relacional. Si el tema es relacional, que no tiene con quién hablar de eso, o que las personas que hablan de eso no le dejan hablar a él y le imponen su perspectiva de sentido. Le imponen su perspectiva de sentido. Ya verás que esto no es nada. Ni más ni menos hay algunos, sobre todo algunos cirujanos, perdón, Julián, que dicen, ha salido todo bien. Ostras, todo es mucho, ¿eh? Cuando sale del quirófano dice, ha salido todo bien. Digo, define a todo. Claro, es que hacen estas frases que son muy, muy, muy exageradas. Todavía me queda una convalescencia. No sé qué entiende usted por todo ni por bien, pero a mí bien querría decir que yo me levanto, salgo corriendo, me voy a hacer mis clases en la universidad y resulta que todo eso que yo es lo que quiero hacer, no lo puedo hacer porque todo ha salido bien. Y me toca quedarme aquí en el hospital. De manera que es fundamental la estabilidad en la vida cotidiana. La estabilidad en la vida cotidiana es hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy, ahora aquí? Tiene dolor, está en calma, estabilidad. No puedo aumentar el mal de los que ya están mal. ¿Cómo? Ya veremos, con incertidumbre, no, el doctor no ha pasado, no sé qué. Estabilidad, calma, sosiego. Fundamental eso. Fundamental eso. No lo olvidemos. Bueno, le dejo en paz para que usted se tranquilice. A lo mejor me tranquilizaría si viniera antes. Porque estaba desesperado esperando que viniera a informarme. Primero, estabilidad. Segundo, fundamental, vínculos. Vínculos. Ligatios. Magnífica palabra. Ligazón. De ahí viene ob ligatio y red ligatio. Las ligazones también son obligaciones. Tengo una ligazón con la persona que tengo enfrente. Tenemos un verdadero problema con las obligaciones. Lipovetsky tiene un libro que se llama El crepúsculo del deber. Luego, cuando retome Kant, hablaré de un poquito la recuperación del concepto de deber, del concepto de compromiso. Fíjense, no sé aquí en Colombia cómo lo llevan, pero en España el problema con la palabra compromiso es enorme. Miren, cuando yo digo que tengo una comida de compromiso, todo el mundo entiende que es un tostón de comida, que es algo desagradable. Porque es un compromiso. Tengo una comida de compromiso. Es porque es desagradable. Porque no me gustaría, si pudiera, me iría a comer a casa, pero es una. Cuando las parejas sentimentales dicen no queremos compromiso, es que la palabra compromiso parece que es una cadena perpetua. Y sin embargo, queremos en el hospital y en la universidad gente con compromiso. Ahora sí. Ahora el compromiso es lealtad, obligación de cumplir con las expectativas para que todo funcione. Esta es la tesis de Sladek McIntyre. Nosotros estamos perdiendo el vocabulario. Nosotros usamos las palabras, pero tampoco las palabras, como bien había dicho Nietzsche, son como cantos rodados, ¿no? Son palabras que ya no tienen el mismo sentido. Igual que nosotros los de entonces no somos los mismos, las palabras que heredamos en un determinado contexto ya no son lo mismo. El colmo de esta historia de las palabras y las cosas en el ámbito moral es, en España, la expresión palabra de honor se usa para nombrar un vestido femenino que no lleva tirantes para sujetarse. Es un vestido femenino que es así. pero ya no se usa te doy mi palabra de honor, porque mentir se ha convertido en una práctica usual. Es interesante lo que perdemos cuando perdemos vocabulario moral. Cuando yo hice la investigación de por qué ese vestido que no lleva tirantes, que es así, le llaman palabra de honor, el que me contestó era un modisto que me dijo: porque le doy mi palabra de que no se le va a caer por efecto de la realidad. Y le pregunté: ¿y qué no se cae? ¿El vestido o lo de dentro? Y digo, el vestido. Lo de dentro, el tiempo pasa. Y todo cae por efecto de la realidad. Pues claro, es muy importante dar calma. Pero para dar calma, yo necesito que los vínculos sean de autenticidad, sean de confianza. Y eso se transmite con el cuerpo, estando tú allí. O estando tú allí, aunque sea por teléfono, con quiero oírte. Por eso no es lo mismo. Yo ahora que estoy aquí en Colombia, cuando hablo cada día con mi hija, le digo: hijita, unos días con el WhatsApp me basta. Otros días me basta con los audios que tú me mandas. Pero otras veces quiero como mucho el segundo que la llamada me da, pero quiero oírte a ti, porque quiero saber cómo suena tu voz en este momento. ¿Entiendes la diferencia del vínculo? En el WhatsApp ella lo escribe cuando quiere y yo contesto cuando quiero. En el audio ella puede fingir, puede la voz de alegría de decir: me encuentro sola, hace un calor asfixiante en Barcelona. Pero cuando hablamos por teléfono, yo estoy haciendo toda una codificación de lo que me está diciendo, lo que no me está diciendo, dónde estás, qué tono de voz tiene, porque la quiero notar más cerca. Qué importante es, cuando tenemos que formar a profesionales en acompañamiento espiritual, saber que tengo que generar vínculo y que el vínculo tiene que dar estabilidad. Y tengo que saber, mirada atenta, respeto, detectar cuál es su pregunta a la que yo tengo que responder. ¿Cuál es su llamada? Luego hablaré de tres preguntas que pueden ayudar a forjar esos vínculos. Estabilidad, triángulo, estabilidad, vínculos, y vamos a la tercera, de los tres vértices de ese triángulo, capacidades. Yo tengo que dar capacidades para atender esas necesidades espirituales, detectarlas. Es fácil cuando la persona es una persona espiritualmente trabajada y por tanto tiene ventaja. Pero cuando la persona, el dolor irrumpe en su vida y la desestabiliza y la deja sola porque sus allegados están fuera a kilómetros y no pueden venir a verlos, porque están trabajando y se pasa mucho tiempo sola en un ámbito que es inhóspito porque es hospitalario, pues es muy importante crearle capacidades, darle capacidades. Capacidades de entretenimiento, capacidades de reflexión, capacidades de aceptación. ¿Sí? ¿Sí me ven? Pero para eso necesito otro triángulo, el profesional. Esto es lo que tiene que conseguir: estabilidad, vínculos, capacidades. Capacidades en el sentido de Martha Nussbaum, lo que una persona es capaz de ser y hacer. Es capaz de ser y hacer. Pero para eso necesito un tipo de profesionales, y algo, el segundo triángulo. Esos profesionales tienen que tener muy claro que ellos no suplantan a la persona, sino que atienden su autonomía. Tienen que detectar lo que la persona quiere, el grado de autonomía que en ese momento tiene. Hay que respetar esa autonomía. Para ello, por tanto, el objetivo es mantener o aumentar los grados de autonomía. Las relaciones tienen que ser lo más promotoras de la autonomía, atendiendo su dependencia, que es inevitable porque hay dolor total. Para ello, necesariamente, tengo que hacerle participar en la toma de decisiones. No caigamos en el despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el paciente, pero sin el paciente. Todo para los adolescentes, pero sin los adolescentes. Todo para la mamá, pero sin la mamá. Y estamos el doctor, mi hermana y yo, de espaldas a mamá, y mamá teniendo que decir a mí, que me he formado bioética: estoy aquí y no me he muerto. Estoy un poco sorda, pero es de mala educación que estén hablando de mí, en mi presencia, sin mí. Y dije, ay, mamá, y dice, y además a ti es imperdonable. Y dije, mamá, es que me continúas dando unas lecciones. Claro, yo estaba muy preocupada porque la teníamos en la UCI, y ella haciéndose valer en la UCI de todavía sigo viva, como el Calígula de Camille. Todavía estoy viva. Reivindica su autonomía, pero sabe de su dependencia. Con lo cual, tengo que hacerla participar. Tiene que participar en la toma de decisiones, en la medida de su capacidad. Y para eso, tengo que estar acompañándola respetuosamente a su lado. Fíjense bien, a su lado. No voy detrás empujándole, ni voy delante alar, tienen ustedes, ¿no? Alando. No la empujo para mí, ni así. Ni voy detrás, así, ni voy delante para que usted venga. Voy al lado. Ayer lo dije. A su ritmo. Hilarión Eslava, cuando definió música, dijo, es el arte de bien combinar el sonido y el tiempo. Pues los días cotidianos de mucho dolor se pueden calmar y dar estabilidad si yo tengo un arte. Y el arte no se aprende con clases teóricas, se aprende practicando. Es un arte, una práctica de combinar, pero bien, no de cualquier manera, sus necesidades, sus capacidades de hoy con lo que yo puedo ofrecerle, lo que yo puedo darle, pero siempre sabiéndome impregnar de lo que ella necesita, lo que esa persona necesita. Acabo, por tanto, con esta primera parte. La integridad personal es la unidad intacta. La integridad personal es unidad intacta. La persona es de una pieza, pero de una pieza compacta, unidad intacta, a la que hay que respetar en su integridad física. A la que hay que respetar en su integridad de interioridad. ¿Qué me permite entrar? ¿Dónde no me permite entrar? ¿Qué ámbito de intimidad quiere forjar conmigo hoy? ¿Cuándo mañana se me abre más? La integridad, por tanto, implica también que me haga como acompañamiento espiritual, me haga partícipe de su historia. Y por tanto, que yo le permita explicar su historia. Que me permita explicar su historia. Y yo atentamente, ahora sí, escucha atenta. Tiene gracia que tengamos que poner el adjetivo. Porque para mí, escucha atenta es redundante. Porque si no es atenta, es... Pero lo que abunda no daña. Escucha atenta, escucha las narraciones. ¿Qué te cuenta, qué te repite y qué omite? Los silencios son también muy comunicativos. Como también son muy comunicativos y nada tensos determinados silencios compartidos. Hoy no quiere hablar, no pasa nada. Nos quedamos aquí contemplando el pensamiento. Pero estoy aquí, no hace falta que hablemos de nada. Esa integridad, cuando estamos en momentos de dolor, alguien se la tiene que recordar. Porque él no la siente, siente que se le está agrietando, se le está rompiendo, se le está desintegrando. Esquizofrenia quiere decir que se va rompiendo esa personalidad. En el dolor total yo siento que me voy rompiendo, que se me rompe el alma, el corazón partido, que decía el Alejandro Sanz. Yo tengo que recordarle en esos momentos de dolor su integridad. Recordarle muchas veces. Y en ese sentido es fundamental tener las teorías del reconocimiento. Hemos hablado de respeto, hemos hablado de responsabilidad, atender a su pregunta, ¿y qué hago yo con esto? ¿Y qué hago ahora yo con esto? Se me ha roto mi vida, se me ha roto mi historia, tengo que darle capacidades para reconstruir su hilo argumental de otra manera, con un dolor crónico o con estas historias de hoy que cambian un poco el ritmo de la historia, ¿no? En ese sentido, es fundamental recordar ahora dos categorías de reconocimiento y de reconciliación. Para ello vamos a atender ahora ya a la segunda parte. Atender necesidades espirituales, efectivamente, implica tener estos dos triángulos muy claros. Cuando estoy atendiendo y me centro en el paciente, darle estabilidad, generar vínculos y crear capacidades en la búsqueda de sentido y en la expresión de sus sentidos y de sus incertidumbres. Pero para eso necesito que la persona tenga conmigo una relación de confianza. Yo tengo que tener cierta gracia para generar esos vínculos. Esa gracia. Y eso no es fácil, no todo el mundo cae en gracia. Por eso, determinada formación de profesionales es fundamental. Tiene que ser un profesional profundo. Aquí es un tema de dimensiones. Aquí lo horizontal es símbolo de frivolidad, superficialidad. Yo quiero un profesional como la copa de un pino, es decir, vertical, con raíces profundas, porque es capaz de ir al de profundis de Oscar Wilde, es capaz de ir al fondo, no huye de los temas desagradables, no huye de las deudas, no huye de las sensaciones de vidas desperdiciadas que muchas veces tienen las personas o de injusticia. En ese sentido, la categoría de reconciliación y de reconocimiento son muy importantes. Déjenme explicarles ahora, hemos visto dos triángulos, la de la estabilidad, la de los vínculos y la de las capacidades cuando miramos al paciente. Cuando miramos al profesional vertical, el profesional profundo, que hace el acompañamiento espiritual, ese profesional como la copa de un pino necesita de un bosque. Esa es la organización. Porque si no tenemos el profesional que se ha hecho a sí mismo, el autónomo liberal, profesional, que no necesita nada ni nadie, dejarme solo. No. El acompañamiento espiritual requiere de un entorno organizativo que lo fomente y lo organice. Y por cierto, y lo reconozca. Le dé espacio, lo valide, lo evalúe. Eso significa, por tanto, que el profesional tiene que ser profundo, es decir, tiene que saber que no puede suplir a la persona en la toma de decisiones. No se preocupe que yo me encargo. Es usted quien me da permiso a mí para entrar y que me encargue. ¿Le parece bien que yo haga esto? ¿Le parece bien que yo llame a su hermana? ¿Le parece bien que yo llame a su cuñado o...? Tengo continuamente que pedir permiso. Y también pedir perdón, porque es complejo. A lo mejor yo interpreté que me estaba pidiendo y resulta que no. ¿De dónde sacó usted eso? Ah, perdone, yo interpreté que... Me gusta mucho la frase de Gadamer cuando recuerda a Heidegger, dice, cuando hay un texto delante, uno no se inventa el texto, tiene que leer lo que pone. Pero a veces la lectura rápida o leer entre líneas, decía un gran cómico español que se llama Gila, yo ya estoy leyendo entre las líneas y no veo más que blanco. A veces, cuando la persona está en un momento de necesidad espiritual, pero de desasosiego, de incertidumbre, pues te toca intentar leer lo que pone, mirada atenta, escucha atenta, pero estamos condenados a la hermenéutica. Estamos condenados a tener que interpretar desde mi horizonte de sentido y a veces suplantamos. Y hago una interpretación desde mi ética personal. Y tengo que hacerla desde la ética cívica, dignidad y justicia, desde la ética organizativa, el tiempo que me permiten estar y el tiempo que no me permiten estar. Yo no puedo venir cuando yo quiera. Hay horas de turnos de visitas de médicos, de enfermeras, de higiene, de tal. Por lo tanto, yo tengo que acomodarme a las organizaciones y como la profesionalidad del acompañamiento espiritual. Esto no es una cuestión de amateurs. Requiere una formación. Necesitamos, por tanto, ir a buscar la autonomía, interpretando, sí, pero sin suplantar, buscando aumentar o mantener los grados de autonomía de la persona. Tengo que, además, hacerle participar en la toma de decisiones y siempre un acompañamiento al lado, ni forzándolo para que vaya más deprisa, ni ralentizándolo para que vaya al ritmo que yo quiero que vaya. Pues bien, vamos a hacerlo, a completar esto, con otra teoría, la teoría del reconocimiento de Axel Honneth. Y vamos a hacer ahora tres circunferencias. Esas tres circunferencias tienen que ver con las tres esferas de reconocimiento que son necesarias, dice Honneth, para que se desarrolle saludablemente una persona. Como yo estoy hablando aquí de la integridad, en un momento de ruptura de esa integridad, precisamente porque el dolor me rompe mi historia, tengo que ayudar a la persona a recomponer su unidad narrativa. Tengo que ayudar a la persona a buscar sentido, a tener una brújula. Y para eso me va muy bien la teoría del reconocimiento que el joven Hegel, cuando llena, sacó una teoría muy buena sobre el reconocimiento. Pero la abandonó. Y luego fue Axel Honneth quien, de la mano con evidencias científicas del psicólogo Metz, George Metz, se da cuenta que para que una persona pueda desarrollar su integridad de manera saludable y llevar a cabo una vida buena y llevar a cabo una identidad apropiada, autónoma, siempre se necesita de los otros. Y hace falta tres esferas de reconocimiento. El libro que les recomiendo de Axel Honneth se llama La lucha por el reconocimiento, una gramática moral para los conflictos sociales, ¿no? La lucha por el reconocimiento viene a decir, la tesis es la siguiente: toda persona necesita esferas de acogida donde le conozcan y le reconozcan su valía, su valor, su integridad intacta, su unidad intacta. Cuando fallan las esferas o alguna de las esferas, se producen rupturas, se producen enfermedades, se producen trastornos, se produce violencia. Pero una violencia que a veces puede ser leída en clave moral, porque es la respuesta, mecanismo defensivo de una persona cuando se le ha dejado de dar lo que le corresponde. Es el reconocimiento a su integridad, a su toma, a su decisión. Ayer decíamos que muchas personas, cuando están en momentos de dolor, qué importante que es que se sientan cuidadas. Y lo fundamental para sentirse cuidado es que se sientan respetados, reconocidos. En su integridad, no únicamente en te estamos dando la morfina, ¿de qué te quejas? Reconocida en toda su integridad biopsicosocial, espiritual. Y cuando hay un dolor existencial grave, que es el dolor de una enfermedad considerablemente importante como es el cáncer, o una enfermedad que rompe tu historia de vida porque ya no podrás ser deportista de élite, ya no podrás tocar el piano aunque no fueras un concertista de primera, me gustaba tocar el piano y con esta lesión el dedo ya no me va a responder a la misma altura, ¿no?, que me respondía antes. Entonces me estoy despidiendo de algo que yo no quería despedirme porque ha habido un accidente o porque ha habido... Yo tengo que tener la capacidad de reconocer su realidad. Su realidad. Esas tres esferas de reconocimiento son fundamentales. Cuando fallan, hay ruptura de la personalidad y malestar en la cultura, diría Freud. Y por lo tanto, violencia. En la primera esfera de reconocimiento tenemos la esfera del amor incondicional. A mí me gusta mucho esa expresión, amor incondicional. Y no es tal y como están los amores, hay líquidos y demás, pues no está de más poner el nombre incondicional. Si fuéramos filósofos y viniéramos de Kant, diríamos categórico. Es un amor categórico, no es anecdótico, es de categoría. En todo sentido polisémico de la palabra categórico. En la primera esfera del amor incondicional tenemos a un sujeto de necesidades. Tenemos a un sujeto de dependencia. Que lo más fácil es poner el ejemplo del niño. El niño, el bebé, nace absolutamente dependiente. Y si lo dejan a su suerte, muere. A Ahí, en la esfera del reconocimiento primero, se le da un nombre. Pertenece a un linaje, pertenece a una historia, y allá se le acoge como un sujeto de necesidad. Está totalmente sujetado a sus necesidades y absolutamente dependiente de los otros. En esa esfera de absoluto amor incondicional, se le dota de un recurso fundamental moral que se llama autoconfianza. La autoconfianza es un recurso espiritual fundamental. Y hay gente que le falla eso, porque le falló la familia. Yo, que me dedico mucho al ámbito de los servicios sociales, les digo muchas veces a los profesionales y a los maestros, la lotería biológico-social, esto es una cuestión de suerte. Uno no ha escogido nacer en una familia estructurada o desestructurada. Por cierto, defina usted familia estructurada. Porque se desestructura en un plis-plas cuando llega una enfermedad o llega algo grave. A una persona le puede tocar en suerte o mala suerte la familia, el país, el género que le tocó. Pero si le falla la familia, es de justicia, porque la justicia es un combate contra la suerte, Rose, es de justicia que no le falle la escuela. Le falló la familia, porque sus papás son enfermos mentales o porque sus papás son adictos, pero no le puede fallar la escuela. Y cuando llega a la escuela, bueno, de tal palo de la astilla. No le puede fallar su ciudad. Porque tiene otras esferas de reconocimiento de amor incondicional. En Los Miserables, de Víctor Hugo, al protagonista le falló la familia, pero luego hay alguien que lo reconoce y le da una segunda oportunidad, que es un sacerdote, ¿no? En caso de Víctor Hugo. En la primera esfera, se dota a la persona de un recurso de autoconfianza. No se engañen con el prefijo auto. La confianza no es un recurso que yo me levanto un día diciendo, en plan Serrat, Juan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día y yo confío en mí. Esto no va así. Esto no va así. El reconocimiento social viene de la familia para que yo tenga autoconfianza. Yo confío en mí no porque lo he decidido, autonomía a secas, sino porque he tenido unas relaciones que han confiado en mí, me han hecho digno de confianza y por eso yo confío en mí. Pues bien, hay muchas veces que nos falla la familia. En la segunda esfera tengo la esfera de la legalidad, la esfera del derecho, la esfera de la ciudad, donde ahora se te conoce y reconoce ya no como sujeto de necesidades, que continuamos siendo aunque no seamos niños. Porque todos, como decía Mafalda, necesitamos mimitos. Hasta el guerrero tiene que descansar. Un lugar donde cobijarse. Y no solo, sino que haya un reconocimiento. Alguien que me reconozca. Estos que dicen, permitidme, pero me he dado cuenta en Bogotá que hay mucho perro. Que la gente tiene perro. Mucho perro, ¿no? Sí. Y entonces yo estoy totalmente en contra de ese refrán que dice el mejor amigo del hombre es el perro. Digo, pobre perro y pobre hombre. Porque me humanizan a alguien que no es humano y me emperrunan a alguien que debería ser otra cosa, ¿no? Es que claro, el perro te va a dar la razón, por supuesto. Te la va a dar siempre, depende de ti. Y si se enfada, no va a comer. El perro no tiene más opción que ser obediente. Y por tanto, claro, siempre te va a dar la razón, pero te va a pasar lo que el cuento del rey desnudo. Esto es muy interesante, porque si tú te rodeas de gente que siempre te da la razón, acabas sin razón, porque no tienes un interlocutor válido. Es fundamental, por tanto, que en el área de sujeto de necesidades, que es la de la familia, sea acompañada de ahora te conciben, te reconocen como un sujeto de derechos y deberes. Como un ciudadano, no como un hijo de, sino como ciudadano. También el libro de Paul Ricoeur, Itinerarios de reconocimiento o Caminos de reconocimiento, habla muy bien de esta categoría fantástica de reconocimiento. En la segunda etapa, en la ciudad donde se te reconoce como ciudadano igual a otro ciudadano, ahora estamos en la esfera de la justicia, de la esfera del trato igual, igual ciudadano, igual sujeto de derechos y deberes. Y es en esta esfera donde se te reconoce como ciudadano que se te da el recurso moral del autorrespeto. Los venezolanos están muy tocados por esa categoría de autorrespeto y se tienen que venir a otros países a tener que aceptar condiciones que les falla el autorrespeto porque no la reconocen. Imagínense en Europa cuando los franceses y los italianos no dejan que lleguen las pateras a los puertos. Tenemos mucha reflexión a hacer cotidiana de dolor total, no únicamente en los hospitales, ¿no? Pues claro, es fundamental reconocer a una persona como ciudadano del mundo porque tiene autorrespeto, tiene dignidad, y por eso tenemos esta ambivalencia. Por un lado tenemos una política de humanitarismo, son humanos y no podemos dejar que se mueran en el Mediterráneo, pero por otro lado, bueno, tenemos eso bien nacional, y claro, esto se colapsa y nuestro sistema sanitario no puede atender a tanta gente y los recursos sociales no llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Complejidad, no esquivemos la pregunta. Complejidad, ¿qué nivel de riesgo? Y yo, permítanme, pero aquí nos hace falta mucha espiritualidad. Nos hace falta realmente mucha ética, pero también mucha espiritualidad. Porque esto no es una cuestión únicamente de justicia. Es también una cuestión de una generosidad y de una bondad que tiene mucho que ver con la profundidad del espíritu, de la espiritualidad y del sentido. ¿En qué mundo queremos vivir? No únicamente en qué país, qué ciudad quiero vivir. ¿En qué mundo quiero vivir? Porque es relacional. Todo está interconectado, somos interdependientes. Es la nave y Houston. Pero además, en esa esfera que dota de autorreconocimiento, de justicia, hay una tercera esfera, donde es la esfera que Axel Honneth le llama de la solidaridad. Y en esa esfera de la solidaridad, Honneth dice que es donde se te reconoce ahora como un sujeto especialmente único y original, con unas capacidades que tú y solo tú tienes. Y todo el mundo tiene capacidades especiales. Usted es muy buen guitarrista o muy buen pianista. Usted es muy buen orador. Usted es muy buen jardinero. Usted es muy buen cocinero. Si me permiten la anécdota, mi hermana decía, vino un día a escuchar la conferencia y dice, yo no sé cómo puedes hablar durante una hora delante de 300 personas. Y dije, y yo no sé cómo aguantas 6 horas al día con niños de 3 años todo el día. Porque yo, me ponen niños de 3 años que todavía van con pañales y no saben hablar, y yo no sé ni entenderme con uno. Porque tiene 3 años, cada uno tiene sus capacidades. Ella tiene una habilidad estupenda con los niños. Y a mí me gustan ya de 18 para adelante. Claro, cada uno tiene sus capacidades. Cada uno tiene sus capacidades. Pero qué importante que es que se las reconozca. Por eso es interesante la discusión sobre la palabra discapacitados. Porque son muy capaces. Yo cada vez que voy a visitar a asociaciones de discapacitados, auditivos, visuales, intelectuales, mentales, me encuentro con un montón de capacidades, pero un montón de capacidades, ¿no? De manera que habrá que discutir si el concepto de diversidad funcional es el más adecuado o no. Para empezar, economía del lenguaje, no, cambiamos una palabra por dos, no va bien la cosa. Pero tengo que reconocer que yo no niego que tú tienes una discapacidad audiovisual. No lo niego. Le pone el concepto de solidaridad porque hace sólida a la persona. La persona es ella, únicamente ella, no hay dos iguales. Y por eso aquí se le dota de otro recurso fundamental que es la autoestima. Pues bien, vamos a la tercera parte. Para mí es importantísimo que en el acompañamiento espiritual haya clarísimamente estas tres esferas cuidadas. La esfera del reconocimiento del amor incondicional, a pesar de que usted no controle su cuerpo, a pesar de que usted esté decrépito, a pesar de que usted no se valga por sí mismo, usted es quien fue y mantiene su integridad intacta. Y le recuerdo la persona que usted fue y que ahora ya no es, pero es su historia. Y vamos a acompañarle en su día cotidiano para que esto no le corrompa, no le corrosión, no le corroe, 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 no le corroa, no le desintegre, que se mantenga como una unidad intacta, a pesar del dolor, a pesar de los pesares, que se reconcilie con la condición a la que el dolor o el accidente le ha puesto. Tengo que forjar esas esferas de amor, de justicia y de solidaridad. Porque si falla, hay una violencia hacia la persona por falta de reconocimiento y la persona porque la va a reivindicar. Y la manera como las personas manifiestan la violencia es autodestrucción, no me quiero tomar el tratamiento, no quiero hacer tal, maltrato a los familiares, maltrato a los profesionales, etc. Por tanto, vamos al tema de cuando hacemos un acompañamiento espiritual, cuando tenemos que trabajar las relaciones que forjan la autonomía, ¿cómo gestionamos para que la integridad personal se mantenga como una unidad intacta? Primero de todo, hay que dedicarle tiempo. El tiempo es oro. Hay que dedicarle tiempo. Y esto a nivel organizativo es muy importante tenerlo claro, porque el doctor tiene 7 minutos, si es que llega. Yo tengo que... La cuestión del tiempo no es cuantitativo, ¿eh? El tiempo es el vivencial, no es el tiempo externo, es el tiempo vivencial. A veces en un momento íntimo es de una intensidad y duró segundos, pero hubo una conexión. Qué importante es saber gestionar el tiempo. No se trata de cantidad, ¿eh? Se trata de la calidad. Y para eso tienen que ser personas de profundidad, de la copa con pino que decía él, verticales. Pero eso significa que la persona, el que tiene que hacer acompañamiento espiritual, sabe encontrar el tiempo adecuado. ¿Cuándo es que tiene más dolor? ¿Cuándo es que necesita más? ¿Qué facilidades le doy yo para que contacte conmigo? Mire, yo vengo las tardes, de lunes, miércoles y viernes. Claro, pero es cuando a mí me pone la radio. Pero yo ese día es el día que menos falta me hace usted, porque estoy totalmente... Esto es muy importante también, organizarse centrado en el paciente. No centrado en lo que a mí me va bien, cuando a mí me va bien hacer el acompañamiento espiritual. Fíjense que esto es muy exigente y muy complejo. Si me centro en el paciente, es el paciente y su ritmo quien me va marcando cuando necesito el acompañamiento espiritual. Las noches oscuras de San Juan de la Cruz. Las noches oscuras son muy oscuras a veces para muchos pacientes. Y en la noche no hay acompañamiento espiritual. Y a veces la noche dura todo el día, ¿eh? Porque no ven la... Es importantísimo, por tanto, gestionar muy bien el tiempo y saber entrar desde lo profundo. No hagamos eso que solemos hacer mucho. A mí me gusta ir al grano, a lo nuclear. Me dicen que soy muy directa. Yo digo, claro y catalán, me digo yo de verdad. Bueno, primero, hacemos un poquito de... Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de eso, ahora hablamos de tal... Bueno, ha pasado media hora y ahora vamos a abordar el tema y luego nos falta tiempo. Yo tengo fama de que mis reuniones son muy cortas. Yo me creí eso de lo breve y bueno. No únicamente dos veces bueno, dije dos veces breve. Las reuniones, a mí, me gustan cortas. Porque yo no sé si Dios nos escoge a unidos, pero reunidos seguro, sobre todo si uno trabaja en la universidad. Es muy importante saber gestionar el tiempo de profundidad. Vamos a hablar. Evidentemente uno no puede ser descortés. Deseo que todos estén bien. ¿Alguien quiere hablar del tiempo? Bueno, vamos directamente a Marcia, ¿no? Uno que tiene que ser amable, tiene que ser jovial. Y todo eso es un trabajo personal. Esto es un trabajo personal. Pero ese trabajo personal no te lo has dado a ti mismo. Tiene que ver con el tipo de relaciones que tú has establecido. Y cómo te reconocen tus compañeros de acompañamientos espirituales. Primero, por tanto, la gestión del tiempo. Segunda, fundamental también, la presión de los familiares. Hay presión de los familiares. ¿Sobre qué? Que no hable de eso. Pactos de silencio. Quererte usar a ti como correo del zar, a ver si con usted se confiesa que le ha dicho, ahí hay un deber de confidencialidad. Es una relación de intimidad. lo que yo comparto con esa persona, no estoy habilitado para compartirlo con nadie más. Si usted quiere saber, se lo pregunta a usted mismo. Yo no puedo hacer el correo de sal y de muerte. Fundamental. En ese sentido, quiero detenerme un momentito en el concepto de interpretación y de leer lo que pone, que he dicho antes. Es efectivamente más fácil, no tan complejo, y hay menos riesgos. Cuando yo tengo que acompañar a una persona que tiene buenas relaciones, saludables, porque tiene las tres esferas de reconocimiento garantizadas. Y evidentemente que tiene dolor, evidentemente que se ha truncado su vida, evidentemente que está enfadado, pero tiene las tres esferas de reconocimiento y tiene una capacidad de espiritualidad que me facilita la labor de acompañamiento. Pero a mí me gustan las dificultades. Sobre todo porque los que nos dedicamos a la ética nos llaman solamente cuando hay problemas. Cuando las cosas van bien, no. Sin cuestionarse qué quiere decir bien, pero es otra cosa. ¿Qué pasa con una persona que no tiene esferas de reconocimiento? Que han fallado las tres. ¿Qué pasa con una persona que tiene un grave problema de relación con ella misma? Y por tanto, necesito hablar de la reconciliación, del perdón. No son exactamente iguales. Yo recuerdo haber hecho un taller en una prisión en el que hablé de estas cuestiones que estoy hablando aquí, y hubo un preso que le interesaba muchísimo, muchísimo, muchísimo el concepto de autoperdonarse. Yo no quise saber los delitos que habían cometido los 15 presos, los 30 presos con las que varones en una prisión de hombres. El objetivo era que ellos supieran que la universidad también va a la prisión, que son dignos ciudadanos y que... Pero no les confieso que a mí me impresionó entrar a una prisión enorme y hacer un taller durante 2 horas, saludarles a cada uno de ellos, y no quise saber los delitos que habían cometido, porque también sé de mi fragilidad y mi vulnerabilidad, y si sé que estoy ante homicidas que ha matado lo que ha matado, sé de mis limitaciones. Y dije, no me digan lo que han hecho. Yo voy a considerarlo que son todas buenísimas personas. Pero hubo un muchacho que tenía 30 años, muy, muy lindo, muy culto, que estaba todo el rato diciendo, mire profesora, agradezco mucho su conferencia, nos ha ayudado a pensar, nos ha aprendido, que ustedes hayan venido aquí con este proyecto. Me dice, pero yo habré salido dentro de 30 años de aquí, tendré 60 años. Yo habré saldado mi deuda con la comunidad. Habré aprendido mucho en estos 30 años aquí, porque he tenido la posibilidad que tengo aquí, que no tenía en mi vida. Yo habré estudiado, habré aprendido a hacer un trabajo y demás. Pero lo que no tengo manera de abordar es cómo me perdono a mí mismo. Porque eso no lo voy a hacer nunca. Entonces, cuando yo entré con el tema de... Bueno, aquí está toda la reflexión de Yankelevich, que sé que vuestro grupo de filosofía todo ha trabajado. También la reflexión sobre el perdón de Paul Ricoeur en el epílogo de la justicia. Le dije, es que usted no es únicamente su acto. Yo no quiero saber lo que usted hizo. No me hace falta saberlo. Pero sé que lo hizo, porque ha quedado evidenciado. Usted entiende que tiene que pagar 30 años. Pero usted... No niego su acto, pero es mucho más que su acto. Su integridad no es solamente un acto, es una historia de vida. Y las personas somos falibles, somos vulnerables. Usted hizo eso, pero no solamente hizo eso. Yo quedé muy impactada y al final no pude más que preguntar qué delito había cometido. En un ataque de celos, mi amiga mató a su cuñada embarazada y a su hermana. Era un muchacho joven, había tomado drogas, perdió su control, pero él hizo eso. Y entonces yo decía, tenemos que entrar en un acompañamiento espiritual. Esa persona necesita que alguien le acompañe y no necesita un sacerdote. Porque el sacerdote a él le recordaba más la culpabilidad que el perdón. Pero por el sacerdote que era, ¿eh? Porque aquí no se trata de los sacerdotes, hay sacerdotes buenos. Necesitamos a alguien que sea capaz de trabajar con él, que se reconcilie con Ojalá pudiera borrar eso de mi pasado, pero no lo puedo borrar. Pero yo no soy solamente pasado. No solamente es un lastre. Yo he pagado mi deuda con la comunidad, pero soy capaz de perdonarme. Pues bueno, piense que no hace falta irse a estos extremos. Pero hay mucha gente que cuando tú hablas con ella dices, bueno, es que efectivamente ha sido una mala persona. Me ha destrozado la vida, dijo el padre. Yo no quiero saber nada de mi hijo. Mató a otro hijo, a mi nieto, ¿no? Entonces, claro, son todo un conjunto de relaciones. ¿Qué tipo de relación con él mismo? Por tanto, cuando nos encontramos haciendo acompañamientos espirituales, no den por supuesto que la gente somos todos buenos. Yo doy por supuesto lo contrario. Que todos tenemos una capacidad de mal. Y que el mal es condición humana. Y que tenemos que reconciliarnos con esa condición, con esa capacidad de dolerse y de doler. Y que dolerse porque he hecho daño es dignificante. Pero necesito que esa persona, aunque sea en los dos últimos meses de su vida, se reconcilie y sea capaz de, si es posible, perdonarse, no se puede exigir el perdón, pero sobre todo también reconciliarse. Y por eso es fundamental gestionar muy bien las mediaciones. Gestionar muy bien cómo mediar con los familiares, con las parejas, con los hijos, si creemos que esa persona, esa reconciliación, le va a hacer sentir más reconocido. Pero efectivamente son muy delicadas esas situaciones y por tanto tengo que entrar muy sibilinamente, muy sigilosamente, con mucha cautela. Y para eso yo tengo que saber desde buen comienzo que entro en un área de misterio. Que no hay una incógnita a despejar. Que siempre va a haber un misterio. Que ni siquiera la persona lo tiene claro. No quieras arrojar luces, porque siempre va a haber sombras. Y no quieras imponer tu luz allá donde él no quiere que hagas luces. Entonces, ese trabajo, como os decía, es muy complejo. Por eso continuamente habrá que ir pidiendo perdón. Termino. Ayuda mucho la filosofía también a hacer este acompañamiento espiritual. Ayuda mucho para dar estabilidad y calma, de la mano de Epicuro, recordarles que la vida es deseo. Y que cuando los deseos se satisfacen, generan placer. Y eso es bueno. Y el placer es magnífico cuando también es ausencia de dolor. Y ser capaz de gozar de la ausencia de dolor es algo que la anestesia social ha impedido a muchas personas. Nos hemos acostumbrado a un placer orgiástico, a un placer de top, y no hemos sabido gozar de la ausencia de dolor. El paciente con dolor está en muy buenas condiciones para aprender eso de Epicuro. El principal placer es el catastemático, la ausencia de dolor. La ausencia de dolor tiene una entidad, es qué bien, no me duele nada. Y esto lo siento. De la mano de Aristóteles, es fundamental saber encontrar el término medio entre dos extremos que son dos vicios. Cada vez que tengamos que acompañar a alguien, tenemos que acompañarle en qué significaría pasarse de la raya y qué sería quedarse corto. Y reconocerle aquello que hizo, la autorrealización que él pudo llevar a cabo de su vida, ¿no? Por lo tanto, que fundamental es darle recursos para que explique su vida en términos de autorrealización y no único en términos de frustración. No lo que él hizo, dice Sabina, el cantautor español, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y hay una tendencia en momentos de dolor a acordarse de todo lo que no voy a poder hacer. Bueno, vamos a trabajar con el placer y todo lo que has hecho. El colmo del pesimista dicen que es, no sé si aquí usan esa expresión, ¿te imaginas que nos quitan lo bailado? ¿Te imaginas que nos quitan lo que hemos gozado? Eso no te lo va a quitar nadie. Por tanto, Aristóteles junto con Epicuro, subráyale aquello que logró, aquello que hizo, porque el recuerdo, y en el Alzheimer hablábamos ayer, la música se olvida menos, el recuerdo es un gran generador, tetrafármaco, dice él, es un gran generador de placer. El recuerdo no de lo que no hicimos, sino de lo que hicimos. Y si hay algo que le pesa mucho y nos da tiempo a hacer, Ana Moli. Me pesa mucho no poder despedir a mi hermana. ¿Dónde vive su hermana? En Toronto. Vamos a intentar hacer un Skype. ¿Qué es eso? Dale recursos también de ese tipo, ¿no? De la mano de Nietzsche, es fundamental aceptar que la humana es una condición mortal. Y por tanto, cuando la serpiente, que es la muerte, que es el dolor, se inocula por la boca cuando están en la Zaratustra hablando de la visión de un pastor al que se le está introduciendo una serpiente por la boca, eso es el tiempo que te va comiendo la vida, Zaratustra dice, muerde. Muerde es, la vida es temporal, la vida es de dolor, pero es vida. Muérdela. Y es Calígula en Camus diciendo, todavía estoy viva. Mato, acepta la condición de la vida. A pesar de los pesares, aprovecha el instante. Soy yo todavía con una cierta autonomía y con las relaciones que me permiten reconocer todavía esa autonomía. Con Schopenhauer no negamos el dolor. De aquí hay mucha gente que se va a ir sin gozar, sin tener felicidad, pero nadie se va sin dolerse. Así que me parece estúpido invertir en algo que es mucho más deficitario. Invertamos en saber vivir con el dolor y no démosle más cancha porque lo negamos. Cuando uno está en un río que le lleva, lo más importante no es nadar contra corriente porque te va a llevar igual. Y los estoicos nos han dicho, acepta la realidad, no la niegues. Pero estate preparado para aceptar lo que es condición de la vida, que es el dolor, y está Schopenhauer. Y por último, acabaríamos con Kant. Es un deber no claudicar. Es un deber no claudicar en el sentido de continúa teniendo sentido, buscarle sentido. Que no se lo haya encontrado hoy, es una cuestión de hoy. Vamos a intentarlo de nuevo, pero nunca solos, porque a veces me supera esta soledad y me supera esta incertidumbre. ¿Cómo puedo hacer todo eso? ¿Cómo puedo hacer todo esto de entrar aprovechando el tiempo, sabiendo cómo reconciliarlo, cómo reconocerlo? A veces van bien tres sencillas preguntas y con esto termino. A veces es importante entrar y decirle, mire, soy el doctor tal, la enfermera tal, el psicólogo tal, o la voluntaria tal, o el jefe de espiritualidad. ¿Qué espera usted de mí? Y a mí me gusta que lo espere. La calidad y la calidez tienen que ver con expectativas. Y las expectativas está bien que se expliciten, porque hablando a veces nos entendemos. ¿Qué espera usted de mí? Y a mí me gusta que lo espere. La segunda pregunta, ¿qué espera usted de mí? Pero hoy, a mí no me gusta que lo espere, porque no tengo la solución. Porque yo no soy Dios. Porque yo lo mucho que puedo hacer es acompañarla en la búsqueda, pero no tengo la incógnita resulta. Y la más interesante, ¿qué no espera usted de mí? Y a mí me gustaría que lo esperara. Porque esto que usted no espera de un hospital, esto que usted no espera de un cirujano, que usted no espera de una enfermera, resulta que yo quisiera que lo esperara. Porque yo también sé y quiero atender esas necesidades espirituales, porque reconozco a usted en toda su persona, de una pieza en toda su eternidad. Por cierto, acabaríamos con Pedro Salinas, como esto es altamente complejo, pero no complicado, y hay que gestionar riesgos, habrá que empezar siempre pidiendo perdón. Acabo con un verso de Pedro Salinas, de la generación del 27 español, en La voz a ti de vida, tiene un verso que dice: perdóname por ir buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que tú no te viste y que yo te veo, nadador por tu fondo. Preciosísimo. Muchísimas gracias.
Creo que es como que espera usted de mí hoy.